Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este lunes 16 de diciembre del año 2024. Y como cada día a esta hora vamos a continuar con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Por supuesto que tendremos las noticias de los deportes. Pepe Lacayo hablará sobre el zurdo cubano Néstor Cortés, que no está muy contento con su canje. También Luka Doncic con otro triple doble espectacular en el triunfo de los Dallas. Y además ha sido subastada la pelota del Grand Slam de la Serie Mundial 2024. Todo esto y mucho más en estos próximos minutos. El equipo aquí sigue con usted. El ingeniero de sonidos Juan Pendas, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
La sociedad civil cubana lleva esperanza esta Navidad a los más necesitados. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En medio de las dificultades cotidianas que enfrenta a Cuba, varios proyectos sociales independientes se han unido para hacer de esta Navidad un momento de solidaridad y esperanza. Personas en situación de vulnerabilidad, desde ancianos hasta familias sin recursos, recibirán apoyo gracias a iniciativas que combinan esfuerzo de personas dentro y fuera de la isla. Uno de estos proyectos es Aliento de Vida, con sede en La Habana. Este grupo se dedica a ofrecer almuerzos diarios a ancianos y personas necesitadas, pero en estas fechas extiende su alcance a los desamparados y a los hospitales del país. Su promotor principal, Yanquiel Fernández, así lo dijo desde la capital cubana a Martí Noticias.
Unos hospitales del país donde llegan enfermos y pensamos ahí distribuir juguetes y confituras y eso. La cena de los ambulantes, ya lo dije, son las personas que nos encontramos en situación de calle, tirados en los portales, afuera de los hospitales, en las funerarias, en las terminales de trenes, en los parques, en los portales de las tiendas.
Según Fernández, esta labor solo es posible gracias a la generosidad de quienes contribuyen dentro y fuera de la isla.
Entre amigos y familiares, a ver, siempre los cubanos fuera de Cuba sienten el aquello de seguir ayudando a nuestra gente acá.
Por su parte, el bar K5, ubicado en la playa Guanabo, volverá a organizar una comida para la comunidad, al igual que lo hizo el pasado año. Su dueño, Hugo Puig, explicó que esta tradición solidaria se mantiene gracias al compromiso del equipo del bar. Puig aseguró que el evento tendrá lugar y que será un gesto de apoyo a quienes atraviesan tiempos difíciles.
Realmente tú lo ves, que quizás no son gente de la calle, pero mira, yo vivo con mi marido y tres niños, no tenemos nada que hacer este año. ¿Tú crees que podríamos comer aquí? Yo, sí, dale, ven, tú lo ves, son gente pobre, ¿sabes? Dáselo a quien realmente no tiene, y a mí me gusta que esta gente tenga esa oportunidad, será algo diferente también que lo que hacen todo el año.
Otro proyecto que se suma a esta labor es Una Mano Amiga, liderado por Yacer Sosa Tamayo en Santiago de Cuba. Aunque tiene su propia autonomía, este grupo trabaja en coordinación con Aliento de Vida, brindando comidas semanales a familias en situación precaria. Este 25 de diciembre, además de ofrecer una cena especial, el grupo planea alimentar también el espíritu de las personas.
La magia va a estar en que, independientemente de que los vamos a alimentar con una buena comida, porque ese día voy a hacer un congrí con un buen pedazo de pollo, con su ensalada, con ñame, con su pan, con su refresco, con café. Independientemente de eso, también le vamos a llenar el alma, porque van a tocar violines en vivo para ellos, porque son personas dignas que merecen de atención, respeto.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El gobierno de Cuba emitió un decreto ley que pretende reforzar la indemnización a las víctimas de delitos y que establece una entidad encargada de hacer efectiva la responsabilidad civil declarada en la sentencia. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
Cuba aprobó una ley que perfeccionará el pago a las víctimas de delitos para obtener la reparación por daños materiales y morales sin necesidad de nuevos procesos frente al sancionado.
La efectividad de esta nueva ley dependerá mucho de la capacitación de los funcionarios judiciales,
precisó la activista santaclareña Sara Cuba.
Existen aspectos objetivos y subjetivos para lograr que las víctimas no sean objeto de la revictimización. Dentro de estos aspectos objetivos está la garantía de los derechos de las víctimas, algo que todos sabemos que en muchas ocasiones se viola. Y entre los subjetivos, y para mí creo que es el más importante, está en el trato humano y la empatía. En Cuba, gran parte de este aparato judicial carece de estos dos aspectos tan importantes.
Tailiana Elias Morales, directora de la Caja de Resarcimientos, señaló que el decreto ley es especialmente riguroso en el caso de los más vulnerables, ancianos menores de edad, jubilados y mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Con la ley, la gestión de la caja, que antes era presupuestada, a partir de ahora contará con un tratamiento autofinanciado a partir del cobro a los sancionados. Ante un daño irreparable por un delito relacionado a la violencia de género, la antigua ley de caja de resarcimiento establece sanciones pecuniarias, pero la compensación está lejos de la realidad.
Claro que hay que ver ahora cómo la ley se instrumentaliza, cómo se interpreta.
Indicó Ileana Álvarez, directora del proyecto A la Tensas, asentado en Madrid.
Tenemos conocimiento, la investigación que realizó Casa Palanca la puso sobre el tapete, cómo existen muchas víctimas que no han logrado un resarcimiento, no ya no solamente de índole económico, tampoco de índole psicológico, y a veces es tan poco, es tan mínimo lo que recibe esa familia que hay casos en el que han tenido que pedir ayuda.
En Cuba, los procesos de violencia de género en los que no hubo asesinato, en la mayoría de los casos no llegan a los tribunales y por tanto las víctimas no tienen el resarcimiento de sus daños morales. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba, estoy aquí con ustedes.
Hola a toda nuestra gente linda de Cuba, nosotros somos Jess y Joy.
Y estamos aquí en Radio Martí, un besote.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
¡Feliz Navidad!
Son las 12 y 38 minutos del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. A pocas semanas de regresar a la Casa Blanca para un segundo mandato no consecutivo, el presidente electo Donald Trump recibió en su mansión del estado de la Florida al director ejecutivo de la empresa Apple, Tim Cook. Los detalles desde la sala de redacción de La Voz de América.
Con el respaldo de Cook, ya son cuatro los empresarios tecnológicos en apoyar al presidente electo. La semana pasada, Sam Altman se unió a sus compañeros multimillonarios Mark Zuckerberg, fundador de Facebook e Instagram, y a Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, para anunciar donaciones de $1,000,000 al fondo inaugural del presidente Trump. Altman, el primero en informar sobre su donación, en una declaración afirmó que Trump liderará a nuestro país hacia la era de la inteligencia artificial y estoy ansioso por apoyar sus esfuerzos para garantizar que Estados Unidos se mantenga a la vanguardia. Altman dijo además que no está tan preocupado por la influencia del multimillonario Elon Musk, quien actualmente lo está demandando. Previamente, Zuckerberg informó sobre la donación antes de que ambos cenaran en Mar-a-Lago el mes pasado, según informó The Wall Street Journal, señalando además que Meta no donó el primer fondo inaugural de Trump en el 2017, ni tampoco el del presidente Biden en el 2021. Por su parte, Jeff Bezos, quien, según reportó CNN, se reunirá con Trump en Florida esta semana y también planea donar $1 millón al fondo inaugural del presidente electo. La gran cantidad de donaciones de empresas tecnológicas se produce en un momento en que los ejecutivos intentan reparar las relaciones con Trump, quien ha criticado abiertamente a varios ejecutivos, incluidos Bezos y Zuckerberg, y empresas tecnológicas, especialmente después de ser eliminado de algunas plataformas de redes sociales a raíz de los disturbios del 6 de enero del 2021. La Comisión Federal Electoral, FEC, establece que las corporaciones y organizaciones laborales pueden hacer donaciones a un comité inaugural y no están sujetas a ningún límite.
El Papa Francisco pidió paz en Oriente Medio y para los pueblos de Ucrania y Rusia durante una misa en Córcega. Los pormenores en este reporte de la agencia AFP.
Una semana después de la pomposa reapertura de la Catedral de Notre-Dame de París, a la que declinó asistir, el jesuita argentino llegó por primera vez a la isla francesa del Mediterráneo para una visita de unas horas. El pontífice argentino pronunció su homilía ante una multitud de 9.000 fieles, obispos y miembros de cofradías. Una fuente de seguridad indicó que cerca de 17.400 personas siguieron la misa en el lugar, pero también en las gigantescas pantallas desplegadas en la ciudad. Un 80% de los 350.000 habitantes de Córcega es católica, según el Vaticano. Muchos de ellos estuvieron visiblemente conmovidos por la visita del sumo pontífice. El Papa fue invitado a Córcega por el cardenal franco-español François Xavier Bustillo, obispo de Ajaccio. Antes de tomar el avión de regreso a la Santa Sede, Francisco se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron en el aeropuerto, quien le regaló el libro oficial de la restauración de Notre-Dame. El pontífice emprendió el regreso a Roma visiblemente cansado y canceló su habitual conferencia de prensa en el avión, por primera vez desde el inicio de su pontificado en 2013.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega propone una amplia reforma constitucional que va desde un cambio en la administración de la figura presidencial hasta el control y supervisión de los medios de comunicación. Stephanie Martínez, de La Voz de América, conversó con el exdiputado nicaragüense Eliseo Núñez sobre estos cambios y por qué se ven como un posible paso hacia una sucesión familiar del poder en Nicaragua.
La reforma constitucional en Nicaragua establece en el artículo 133 que la presidencia estará integrada por un copresidente y una copresidenta elegidos por voto popular. Esto reemplaza la figura previa de presidente y vicepresidente. El artículo 135 indica que ambos ejercerán por 6 años, un aumento respecto al periodo anterior de 5 años. Tendrán las mismas funciones como nombrar o destituir ministros, convocar sesiones y firmar decretos, además de designar vicepresidentes sin límite de cantidad y restricción de género. El título de copresidenta ya había sido otorgado informalmente por Daniel Ortega a su esposa Rosario Murillo, lo que expertos consideran un intento de consolidar una sucesión dinástica.
Es incompatible totalmente con la democracia como se conoce, y definitivamente el problema principal puede ser que tenga efecto contrario.
El presidente Daniel Ortega propuso que la presidencia coordine los órganos legislativo, judicial, electoral y de control de la administración pública, eliminando de la Constitución la independencia de los poderes del Estado.
Eso para mí es la esencia de esta reforma, el desaparecer los poderes del Estado como tal y crear un ente que los regule a todos. Es algo que sinceramente de las cosas más fuertes que puede haber.
El gobierno de Ortega sumó como símbolo patrio la bandera rojinegra del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, igualándola a la azul y blanco de Nicaragua.
Y están denunciando trabajos forzosos en zonas rurales de Ecuador. Radio ONU tiene este informe.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial denuncia que en zonas rurales de Ecuador hay poblaciones sometidas a trabajos forzosos. En sus conclusiones, tras examinar al país, el comité muestra su preocupación por los informes sobre prácticas de explotación laboral, trabajo forzoso y servil, especialmente en zonas periféricas y rurales. En particular, le inquietan los casos relacionados con la compañía agrícola japonesa Furukawa, que afectan sobre todo a los afrodescendientes en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, de Las Áchilas y Los Ríos. El comité también denuncia denuncia el impacto ambiental y social de los proyectos de explotación de recursos naturales como la minería, la agroindustria y la explotación forestal, que agravan la situación de los pueblos indígenas, afrodescendientes y el pueblo montubio.
La Organización de Naciones Unidas asegura que más de 300 millones de personas necesitarán ayuda vital el próximo año debido a los conflictos en el mundo. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Múltiples conflictos interminables, el cambio climático y un flagrante desprecio por el derecho internacional humanitario provocará que 305 millones de personas necesiten ayuda vital el próximo año, advirtió Tom Fletcher, máximo responsable de ayuda de la Organización de las Naciones Unidas. El mundo está en llamas y esto es con lo que apagamos el incendio. En estos momentos nos enfrentamos a varias crisis globales y los más vulnerables están pagando el precio. Nos enfrentamos al impacto de múltiples conflictos y a crisis de mayor duración e intensidad, afirmó textualmente Tom Fletcher, director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, en un llamamiento que busca recaudar más de 47 mil millones de dólares para proporcionar ayuda vital en más de 30 países y 9 regiones del mundo. El funcionario internacional detalló que de los 305 millones de personas necesitadas, solo se llegará a 190 millones debido a la falta de financiamiento.
El presidente de Argentina, Javier Milei, habla sobre su política económica durante una visita a Roma. Los detalles con la AFP.
El presidente argentino, Javier Milei, recibió el sábado la ciudadanía italiana en su visita a Roma, donde se reunió con la primera ministra Giorgia Meloni. El mandatario participó del festival anual Atreyu, que organiza el partido gobernante Hermanos de Italia. Allí defendió su política de shock.
Como quizás saben, yo soy un economista, no soy político. De hecho, siempre desprecié a los políticos por el daño profundo que le hicieron a mi país. Recién me involucré en política por primera vez en mi vida a mis 51 años. Así es que imagínense que el manual de cómo hacer política, cómo comportarse, cómo negociar, cómo comunicar, cómo hablar en cámara, qué se puede decir y qué no, digamos que nunca lo estudié y tampoco lo apliqué.
Ante Meloni, frente a un auditorio que lo aplaudió fervientemente en el Circo Máximo Romano, Milei volvió a rechazar todo consenso.
Debemos ser quienes dictemos el ritmo de los acontecimientos, asegurándonos de que el juego se juegue según nuestras reglas. Y si nos toca recibir un golpe, debemos responderles con tres.
El gobierno italiano le concedió la ciudadanía a él y a su hermana Karina, que lo acompañó en la visita oficial como secretaria general de la presidencia.
En Valencia, España, más de 600 moteros recorrieron varios de los municipios damnificados por la Dana para repartir regalos a niños. Europa Press tiene este informe.
Este domingo, más de 600 moteros han recorrido los municipios damnificados por la Dana en Valencia el pasado 29 de octubre para repartir regalos a los niños. Multitud de personas se han concentrado con sus motos para llevar la ilusión a los más pequeños tras el paso del temporal por la comunidad valenciana y han aprovechado la ocasión para disfrazarse de Papá Noel y llenarse de motivos navideños para anticipar esta festividad.
Esperábamos unas 600, pero creo que se está desbordando. Me parece que llegamos a 1000.
Además, han aprovechado este encuentro para subrayar la importancia de los voluntarios en la catástrofe.
Y gracias a los voluntarios por haber venido aquí mejor que el resto de instituciones, vaya.
Así, el evento finaliza en Cheste, donde el ayuntamiento ha preparado una recepción especial para todos los voluntarios.
En Cheste el ayuntamiento nos ha preparado un grupo de música para esto, nos harán unos bocadillos, la falla y estaremos todos juntos para conocernos y para hacer un poco fin de fiesta.
De esta manera, muchas personas de todas partes de España se han reunido en esta ruta motera con más de 20.000 juguetes para llenar de ilusión a los niños damnificados por la Dana.
A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Oslo, el primer ministro británico Keir Starmer dijo estar preocupado por el desafío que plantea China tras las revelaciones de que un presunto espía chino se convirtió en confidente del príncipe Andrés.
Estambul, el número de muertos por el consumo de alcohol contaminado en Turquía aumentó a 37, anunció hoy la oficina del gobernador.
Bruselas. Los Estados miembros de la Unión Europea ampliaron este lunes sus sanciones contra Bielorrusia por la opresión de los opositores políticos por parte de su dirigente Alexander Lukashenko.
Belgrado. Los servicios secretos y la policía de Serbia han estado espiando a periodistas y activistas de la oposición, instalando un programa en sus teléfonos móviles, denunció hoy Amnistía Internacional.
Islamabad. Pakistán inició hoy su última campaña nacional de vacunación del año para proteger a 45 millones de niños de la poliomielitis, después de que un aumento de nuevos casos obstaculizara los esfuerzos para detener la enfermedad, según informaron las autoridades.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, iniciando la semana y además hay muchísimas noticias.
Correcto.
Además, lo bueno es que ya Alfredo se incorporó con nosotros para poder hablar mucho de deportes.
Sí, pero la semana pasada cuando yo quería hablar con él de boxeo, no estaba.
Ah, bueno, te abandonó.
Bueno, ¿ustedes se acuerdan del Grand Slam que le conectó Freddie Freeman a Néstor Cortés, al cubano zurdo Néstor Cortés, para ganar el primer juego de la Serie Mundial?
Sí, señor.
Bueno, esa pelota que aterrizó 450 pies en el asiento número 27 en las tribunas fue subastada este pasado fin de semana por $1,560,000. Así que vale la pena pagar 15 pesos por un asiento allá lejísimos.
Bueno,
pero no siempre fueron, va a pasar, 15 pesos.
No, espérate, hay otra. Bueno, vamos a decir, sí, que fueron 30. ¿Ustedes se acuerdan el jonrón de Shohei Ohtani aquí en Miami, 50-50, que sí hizo historia?
Sí.
Bueno, esa pelota fue subastada por $4.4 millones de dólares. Hay un cubanito de la calle 8 en este momento con $4.4 millones en el bolsillo, ¿ok? Eso es todo lo que te voy a decir. ¿Ok? Para que ustedes vean. Y no es,
te salvó.
Así es. Y no es casualidad que Néstor Cortés ya no es un yankee después de ese jonrón que le sonaron allá en el Dodger Stadium, porque lo canjearon. Y el último que se enteró que lo habían canjeado era Néstor Cortés, que estaba en Las Vegas celebrando su cumpleaños cuando comenzó el teléfono a vibrar y le dijeron, oye, papo, lo llamaron de Miami, porque él se crió aquí, nació en Cuba, pero se crió aquí. Y le dijeron, oye, papo, te acaban de canjear, tú no sabes. No, yo no sabía, yo estaba con la maquinita esa, tratando de ganar plata, y yo no sabía que me habían canjeado. Pero y ahora es
no,
de
eso
los...
Eso no se hace.
No, sí se hace, claro que sí. La pelota es un negocio, vamos a comenzar por ahí. Es un negocio multimillonario, deporte de niños, pero negocio de gente grande, ¿ok? No se va a morir de hambre.
No, no,
no. Con su salario íntegro, ¿ok?
Pero él no estaba jugando la maquinita de peso, pero él es una ficha importante porque todos los peloteros forman parte del espectáculo y le dan de comer al dueño.
Así es.
Un poquito de cortesía.
Bueno, generalmente los clubes tratan de ponerse en contacto con uno antes del canje, pero si uno está en Altar, en un crucero famoso o en Las Vegas jugando con las maquinitas, y entonces se enteró. Pero bueno, él va a estar contento en Milwaukee y va a ser miembro de la rotación de pitcheo de los Cerveceros. Pasamos al fútbol. El Real Madrid va a jugar la final de la Copa Intercontinental el 18 de diciembre en Qatar contra el equipo mexicano Pachuca.
O sea, pasado mañana.
Sí, correcto. Pachuca eliminó al egipcio Al Ahly por penaltis, 6-5, después de haber eliminado al campeón de América del Sur, el Botafogo de Brasil, 3-0. Así que se ha ganado el derecho de jugar contra el Real Madrid por la Copa Intercontinental, que yo sospecho este va a ser el último trofeo que el Real Madrid va a ganar, porque ni la Liga, ni la Copa, ni la Champions League. Ustedes se van a acordar de mí. Ahora sí, hablando de el baloncesto de la NBA.
Ajá.
Otro increíble desempeño de Luka Doncic. Oigan esto. En un solo partido, además del triple doble que ya estamos acostumbrados, 45 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias. El equipo de Dallas venció por 10 puntos a los Warriors o Guerreros de Golden State, 143-133, y Luka Doncic con uno de los, yo diría que 5 partidos más productivos de su carrera profesional. Todavía está aquel en Nueva York que rompió récords el año pasado de puntos con asistencias y rebotes, pero este sigue siendo uno de los mejores de su carrera. Los Lakers, gracias a Anthony Davis y sus 40 puntos, vencieron a los Grizzlies 116-110, y los Celtas de Boston aplastaron al peor club de la liga, los Wizards de Washington, que solamente tienen 3 victorias y 21 derrotas, 112-98. Jason Tatum, a duras penas, tuvo que esforzarse para meter 28 puntos con 12 rebotes. Otros resultados, los Knicks vencieron a los Magic, pese a los 32 puntos de Wagner. Y hoy en la NBA, el Miami Heat de visita contra los Pistones del Detroit. Pero ya los Pistones no son los peores porque existen los Wizards de Washington. Ve cómo es la cosa. Y también esta noche los Nuggets contra los Reyes de Sacramento y los Cavaliers contra los Nets. Durante el fin de semana, damas y caballeros, volvió a perder el Barcelona en la Liga Española, pero el Real Madrid empató 3-3 con el Rayo. Y esto significa que el Real Madrid no pudo, por ahora, quitarle el liderato al Barcelona, pero el Atlético de Madrid está muy cerca de lograr esa hazaña. Hoy por hoy, el Barça con 38 puntos, el Atlético 38 y el Real Madrid con 37. Mira eso, 3 equipos prácticamente empatados. En la Liga Premier de Inglaterra, volvió a perder el Manchester City, perdió contra el Manchester United 2-1. A Pep Guardiola le acaban de extender el contrato hace 2 meses y han sido los peores 2 meses en la historia de el Pep Guardiola y el Manchester City, para que ustedes vean cómo es la cosa. Mientras tanto, recuerden que el Real Madrid va a jugar esa final. Y estaba pensando, ahora que estábamos hablando del Grand Slam que le conectó Freddie Freeman a Néstor Cortés, ustedes saben que 3 de los jonrones más espectaculares que le han conectado a los Yankees han sido contra zurdos cubanos. ¿Sí? Néstor Cortés y Aroldis Chapman han encajado 3 de los 3 jonrones de los, vamos a decir, el tal de Bill Mazeroski en 1960, cuando los Piratas de Pittsburgh ganaron la Serie Mundial contra los Yankees. Wow. Pero en la era moderna del béisbol, los 3 jonrones más espectaculares que le han sonado a los Yankees para ganar un partido o perderlo, en este caso, han sido contra Aroldis Chapman, que ustedes recordarán que José Altuve conectó un jonrón en Houston para eliminar a los Yankees. Luego a Aroldis Chapman le conectaron otro en los playoffs durante la pandemia para eliminarlos. Y ahora Freddie Freeman en la Serie Mundial, un Grand Slam de 450 pies contra Néstor Cortés. Me sonaron la campana.
Sí, señor.
Hasta aquí los deportes en Miami.
Sí, pero eran troncos de bateadores también, ¿eh?
Por supuesto que sí. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Y ahora nos vamos al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Desde que Lin-Manuel Miranda conoció los primeros adelantos del Rey León en la década de 1990, quedó cautivado por su música. Ahora está por presentar su aporte a este mundo de sol y sabana con sus canciones originales para Mufasa, El Rey León, que se estrena en cines el 20 de diciembre. La cinta explora el ascenso de Mufasa, un león cachorro huérfano que se convierte en un respetado rey. La historia es contada por Kiara, la hija de Simba, el hijo de Mufasa, y la leona Nala. También presenta por primera vez al león Taka, el heredero de un linaje real que acepta a Mufasa, y a Kiros, un león ambicioso que es el villano de la historia. Mufasa combina técnicas de filmación de acción en vivo con imágenes fotorrealistas generadas por computadora para capturar la diversidad del paisaje africano. El elenco de voces en inglés incluye a Aaron Peer como Mufasa, Kelvin Harrison Jr. como Taka, John Kenny como Rafiki y Mads Mikkelsen como Kiros. Seth Rogen y Billy Eichner vuelven como Pumba y Timón. Donald Glover interpreta nuevamente a Simba. Beyoncé, Anala y su hija Blue Ivy Carter es Kiara. Taylor Swift hizo una visita sorpresa a un hospital infantil de Kansas City, sorprendiendo a padres y pacientes por igual mientras se sonreía con ellos, posaba para fotografías e intercambiaba regalos. La visita al Children's Mercy Hospital en Kansas City se produjo un día antes de su cumpleaños número 35, el viernes 13 de diciembre, y recién finalizado su súper exitoso Eras Tour. Casey Thomas dice que se quedó atónita cuando Swift entró en la habitación de su hijo. Thomas dijo literalmente: "No teníamos ni idea de lo que estaba sucediendo". Su hijo de 13 años, Beckett Thomas, es un paciente de cáncer y fanático del novio de Swift, Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12:59, repasamos los titulares. Colas interminables en las gasolineras y afectaciones en el transporte de La Habana por la falta de combustible. El preso político Andy García Lorenzo depone la huelga de hambre a pedido de sus padres. Multan a empresa estadounidense por envíos a Cuba e Irán. Una coalición liderada por Estados Unidos condena la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia. Y el presidente Lula da Silva abandona el hospital tras operación de emergencia. Recuerde la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero con noticias de Cuba y del resto del mundo. Nos despedimos. Regresamos mañana. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.